Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué alegre es estar en la casa de Dios este primer domingo del año. Y así vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas sobre los hijos de Israel. Vamos a Números capítulo 13 en esta mañana, Números 13. Y vamos a estudiar un poco todo este capítulo durante esta hora que tenemos. Y la verdad, la historia de Números 13 continúa en Números 14, pero vamos a parar al final del capítulo 13 y la semana que viene pues ya a seguir con capítulo 14. Vamos a comenzar con una palabra de oración antes de iniciar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tus bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla y esperamos que en esta mañana tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Señor, ilumínanos y enséñanos según tu santa voluntad y según tu santo espíritu. Pedimos tu ayuda en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada, bueno, hace dos semanas, porque la semana pasada estuvo el hermano evangelista August Rosado, estaba predicando. Así que hace dos semanas hablamos de Números capítulo 12, donde vimos críticas familiares, donde María y Aarón criticaron a Moisés y vimos toda esa experiencia. Así que en Números 13 es justo después de esto, y vamos a comenzar con leer versículos 1 a 3 y después entrar a los eventos de este capítulo. Números 13, versos 1 a 3 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y si usted sigue leyendo del versículo 4 hasta el verso 16, puede encontrar los nombres de los 12 espías que fueron encargados de reconocer la tierra de Canaán. Podemos ver, hermanos, que el lugar donde esto sucedió fue en el desierto de Parán. Así nos dice al final de verso 12, verso 16, en capítulo 12. Todo esto sucedió en el desierto de Parán. Y lo que vemos, hermanos, es que estaban algo cerca de la tierra prometida. Algo cerca, pero como vamos a ver, bastante lejos en cuanto al tiempo. Este capítulo cuenta del reporte que los espías hicieron cuando visitaron la tierra de Canaán. Y en capítulo 14 vamos a ver el efecto que ese reporte tuvo en el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver varias cosas sobre esta exploración que hicieron y también el reporte de los espías. Y les cuento, hermanos, una de las cosas que hace la Biblia un libro complejo, por no decir difícil de entender, es que si vamos a entender algo y estudiar algo, por ejemplo, en esta mañana, Números 13, la exploración de Canaán, tenemos que estar conscientes que hay otros pasajes en la Biblia que hablan de esto mismo. Entonces, digo esto por una razón específica. Porque el primer punto que vamos a ver, hermanos, no lo vamos a agarrar de Números 13. Tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 1, donde Moisés también habla de este evento. Por ejemplo, hermanos, tenemos historias en el Antiguo Testamento, el mismo Éxodo, que más adelante, en el libro de Hechos capítulo 7, el predicador Esteban habla lo mismo y nos da ciertos detalles que no tenemos en el libro de Éxodo. Así que si vamos a ser buenos alumnos de la palabra de Dios, necesitamos estar conscientes de que hay información sobre estos eventos en otras partes de la Biblia. Porque si no nos damos cuenta de eso, podemos cometer errores en nuestro entendimiento. Lo digo porque versículo 1 comienza: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Si nada más leemos esto, podemos pensar fácilmente, bueno, eso es exactamente lo que pasó. No hay nada más como introducción a esta historia. Sin embargo, vayan a Deuteronomio 1. Deuteronomio 1, por favor. Y vamos a ver que hay un poquito más a esta historia, que no está en Números, sino está en Deuteronomio. Hermano José, Deuteronomio 1, versos 19 a 23, por favor. Muy bien. El libro de Deuteronomio, hermanos, contiene un resumen de lo que ellos experimentaron en Éxodo y en el libro de Números. Así que el mismo autor de Deuteronomio, Moisés, fue aquel que escribió Números y el mismo que escribió Génesis y el mismo que escribió Éxodo y Levítico, pues el autor humano, obviamente, fue inspirado por Dios. Así que aparentemente tenemos el mismo acontecimiento con dos explicaciones. En Números 13 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo que enviara hombres a Canaán. Sin embargo, en Deuteronomio 1 vemos, y Moisés es que está hablando, es el narrador. Dice en verso 22: Y llegasteis a mí todos vosotros, y dijisteis: Enviemos varones delante de nosotros. Así que el primer punto, hermanos, que la idea de mandar espías a la tierra de Canaán, según el relato cotejando los dos pasajes, originalmente vino del pueblo. Te dice: Pastor, pero dice Jehová habló a Moisés. Sí, yo lo sé en Números. Pero vamos a ver, hermanos, cómo esto sucede. Moisés explica que el pueblo llegó a él en Deuteronomio, diciendo: Enviemos varones delante de nosotros. Y Moisés explica en versículo 23 que el dicho me pareció bien. O sea, cuando ustedes me lo sugirieron, yo dije: Bueno, parece bien. Sin duda, Moisés, como un hombre santo, un hombre justo, seguro que le oró a Dios sobre el asunto, porque un buen líder va a hacer esto. Y el dicho le pareció bien. Tomó los varones y un varón por tribu. Ahora bien, volvamos a Números capítulo 13. El propósito era reconocer la tierra. Es lo que dijeron en Deuteronomio 1 y Números capítulo 13. Y formar una estrategia por donde debían subir. Es lo que dijeron en Deuteronomio. ¿Por qué camino debemos de subir? Hermanos, sabes que no es la única vez en la Biblia cuando el pueblo quiere algo y el pueblo expresa algún deseo. Y aunque no es lo mejor para ellos, Dios dice: Está bien, voy a dejar que eso pase. Es más, lo vimos hace dos capítulos. ¿Cuándo se recuerdan en Números capítulo 11 el acontecimiento de los cordonices? El pueblo se quejó diciendo: Dios, queremos comer carne, estamos hastiados de este maná. Eso fue idea del pueblo. Pero Dios, escuchando sus quejas, escuchando sus clamores, les dio los cordones, la carne. ¿Fue para su bien o no para su bien? No para su bien. Porque tan pronto que el pueblo codicioso comenzó a comer, masticando esos cordonices, dice que la plaga entró y los mató. Hay otro ejemplo en 1 Samuel, vayan allá. 1 Samuel capítulo 8. Les estoy mostrando esto porque si no estamos preparados para dar respuesta a aquellas personas que pueden querer echar dudas sobre la Biblia, si no estamos preparados para esto, podemos estar sin respuesta. Pues, ¿cuál era? ¿Fue que Jehová mandó al pueblo o fue que el pueblo quiso mandar espías a la tierra de Canaán? Cotejando los dos pasajes, podemos ver que lo que inició con el pueblo, que pareció bien a Moisés, fue aprobado por Dios. Vayan a 1 Samuel capítulo 8, vamos a ver otro ejemplo, donde el pueblo inicia algo que luego Dios da su autorización. 1 Samuel 8, verso 5, hermana Celeste, por favor. Gracias, hermana. Podemos ver en este capítulo, en esta historia, que el pueblo de Israel no tenía rey como las otras naciones. Tenían profetas que eran sus líderes. Sin embargo, al observar las gentes en su alrededor, les nació a ellos el deseo de tener un rey. Ahora bien, ¿eso fue la voluntad de Dios o no? No fue la voluntad de Dios. Samuel está muy descontento, dice en verso 6, y Dios está triste porque ese querer de tener un rey, ese deseo de tener un rey, fue un rechazo de Dios mismo. Pero bajen al versículo 22. Hermana Karina puede leer ese versículo. Gracias, hermana. Lo que el pueblo inició, queremos un rey, aunque no era para su bien, porque después de tener un rey, podemos ver el gran caos que causó en su pueblo. Pero Dios, escuchando su clamor, les dio lo que pidieron. Y al final del capítulo, le manda Samuel a poner un rey sobre ellos y Dios mismo eligió a Saúl. Así que vemos, hermanos, que no es la única vez donde el pueblo inicia algo. Y Dios sabe que no es para su bien. Pero como Dios a veces tiene que enseñarnos lecciones a lo difícil, está bien. Ustedes quieren un rey, les voy a dar un rey. Ustedes quieren carne, les voy a dar carne. Ustedes quieren reconocer la tierra de Canaán, muy bien, muy bien. Manden espías para allá. Así que la idea comenzó con el pueblo, pero después fue aprobado por Dios. Ahora bien, Números 13 otra vez. En versículo 2, miren muy bien lo que Jehová le dijo a Moisés en verso 2. Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Podemos ver que cuando Dios aprueba la idea de mandar espías a la tierra de Canaán, el único propósito era para reconocer la tierra de Canaán, ¿cierto? No nos dice nada más sobre esta misión, solamente reconocer la tierra de Canaán. Y después vemos que escogieron un representante de cada tribu. Otra vez Dios mostrando que cada tribu tiene su importancia. Cada tribu tendría un representante para ver esta tierra. Y es lo que sucede. Y Moisés los envía a la tierra de Canaán. Pero vamos a ver un cambio de misión ahora. Leamos versos 16 a 20. Hermano Papo, 16 a 20, por favor. Amén. Gracias, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia, porque si no tenemos cuidado, podemos no entender lo que sucedió aquí. ¿Alguien se da cuenta que hay una gran diferencia entre lo que Moisés fue mandado a hacer en verso 2 y lo que él mandó al pueblo a hacer en esos versos? ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Moisés fue mandado por Dios a enviar espías a solamente reconocer la tierra. Ve la tierra. Pero cuando Moisés encarga a esos 12 espías, los 12 representantes, a reconocer la tierra, él añade algo más. O sea, en verso 16-17 estamos bien. Les mandó a reconocer la tierra. El problema es que en verso 18, 19 y 20, él añade algo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que él añade? Verso 18, observar la tierra que talás y el pueblo que la habita. No solamente quiero que observen la tierra, sino el pueblo, los moradores de esa tierra. Quiero que vean si tienen castillos, si tienen muros, qué sistema de defensa tienen. Es lo que Moisés quería saber cuando mandó este pueblo para allá. ¿Qué tal las ciudades habitadas? Si son fuertes, si son débiles, si hay lugares donde podemos entrar encubiertamente. Pero eso nunca fue la misión que Dios habló en versículo 2. Dios había dicho, reconozcan la tierra. Ahora bien, hermanos, este, entre comillas, pequeño cambio de misión causó un gran daño más tarde, como vamos a ver a final del capítulo. O sea, tal vez Moisés pensó que estaba haciendo algún bien añadiendo la palabra de Dios, que no iba a causar ningún efecto. Pero la verdad del asunto, hermanos, es que este cambio de misión, esta añadidura a la palabra de Dios, hizo tremendo efecto negativo en el pueblo de Dios. Vamos a estudiar un poquito esta idea de añadir la palabra de Dios. Deuteronomio 12, hermana Denise, Deuteronomio 12, y verso 32, por favor. 12:32. Gracias, hermana. Miren cómo Dios es celoso de su palabra y de sus mandamientos. Dios dice, cuando yo les mando a hacer algo, aunque ustedes tal vez piensan que hay una forma de mejorarlo, déjenlo como es. No añaden nada y no mucho menos quiten algo. Señor, pero estamos pensando que podemos mejorar un poco lo que tú mandaste. Ni se les ocurre el pensamiento. No lo hagan, no lo hagan. No añades sus palabras ni tampoco quitarás de ello. Bueno, eso es para el pueblo de Israel. Vamos a Proverbios ahora. Proverbios capítulo 30. Hermana María, por favor. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Vamos a ver que este mandamiento se halla tres veces en la palabra de Dios. Gracias, hermana. El rey Salomón, escribiendo aquí, dice: no añadas a sus palabras. ¿Por qué? Porque en verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Es perfecta. No hay que agregar nada. Hermanos, yo sé que a veces cuando a la comida le falta algo, bueno, añadimos un poquito de sal, un poquito de algo para mejorar el sabor. Pero no hay forma de que mejoremos la palabra de Dios. Dice: no añadas a sus palabras. ¿Por qué? Porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Sabe que hay un peligro que existe cuando queremos añadir la palabra de Dios? Y es que si la persona con quien estamos hablando tiene buen conocimiento de las Escrituras, van a decir que estamos mintiendo. Si nosotros decimos: bueno, Dios dijo X cosa, y la persona con quien estamos hablando dice: bueno, yo conozco la Biblia y yo sé que eso no es cierto, tú vas a ser un mentiroso y vas a ser hallado mentiroso. Y en todo sentido práctico, tu testimonio hacia esa persona se echa al suelo. Ya perdiste la confianza. ¿Por qué? Porque quisiste añadir a la palabra de Dios. Apocalipsis 22. Hermana Belkis, Apocalipsis 22, verso 18. Casi al final de la Biblia. El último capítulo, casi el último versículo. Verso 18, por favor. Amén, gracias, hermana. Vimos en el principio de la Biblia, casi, Deuteronomio, en el medio de la Biblia, Proverbios, y al final de la Biblia, el mismo mandamiento de no añadir a la palabra de Dios. Déjala tal como es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, es limpia, porque tú puedes ser un mentiroso. Y en Apocalipsis dice que Dios te puede añadir plagas. Dios te puede causar mucho daño. E incluso es lo que vamos a ver en nuestra historia en Números capítulo 13. Ahora bien, por cierto, no somos de aquellos que aceptaríamos, pues no creo, que aceptaríamos libros extras de la palabra de Dios. O sea, hay religiones que tienen libros extras, llamado apócrifa. Unos, creo que 7 o 12 libros más que consideran parte de la Biblia. La Iglesia Católica acepta esto. Nosotros no. Nosotros aceptamos libros que es la palabra de Dios. Pero no por eso estamos exentos del peligro de añadir a la palabra de Dios. Vayan conmigo a Marcos, por favor, Marcos 7. Hermano Robert, qué bueno si usted dice: mire, yo Génesis hasta Apocalipsis, nada más y nada menos. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero no crean que no hay otras formas de añadir a la palabra de Dios. Marcos 7, versos 6 a 9. Gracias, hermano. En este contexto mayor, podemos ver que Jesús hace referencia a la tradición de los ancianos, verso 3, de lavarse las manos antes de comer. Lo cual en sí no es malo. Está bien si te lavas las manos antes de comer. Es más, diríamos qué bien si lo hacen, evitando enfermedades y todo. El problema es que estos fariseos y estos escribas estimaron más esa tradición de lavarse las manos antes de lo que Dios sí había mandado. O sea, Dios nunca mandó en su palabra que tienes que lavarte las manos antes de comer. Sin embargo, se aferraron más a eso que a lo que Dios sí mandó, como honrar a su padre y a su madre, verso 10. Así que, en sentido práctico, estaban añadiendo, agregando cosas a la palabra de Dios cuando estimaron sus tradiciones por equivalente a la palabra de Dios. Hermanos, esto es un peligro. Como digo, yo creo que nadie aquí aceptaría otro libro que no sea de Génesis Apocalipsis. Qué bueno. Pero sabe, tiene que tener cuidado. Si tú o otra persona en tu alrededor quiere decir: bueno, Nosotros hacemos esta traición y es lo que Dios mandó a que todos lo hagan de esa manera. No es cierto, hermanos. Debemos aceptar que cosas que hacemos por tradición, aún en nuestra iglesia local, y no hay nada malo con eso. Nos congregamos los domingos a cierto horario, es tradición. Nos congregamos el miércoles a cierto horario, es tradición. Otra vez, no es malo, no es malo. Pero yo no puedo decir que Dios manda a que nos reunamos tales días a tales horas. No lo puedo decir. Es más, si digo eso, ¿sabe lo que estoy haciendo? Añadiendo a la palabra de Dios. Dios dice que tú tienes que estar en la iglesia los días que están abiertas las puertas. Suena bien. Suena muy bien. ¿Saben qué? El único problema es que Dios nunca mandó eso. Dios dijo una forma, un principio general, no dejando de congregarnos. Pero si una iglesia decide tener culto 7 días a la semana, entonces, ¿qué estoy haciendo? Poniéndonos a ustedes muy difícil, porque tal vez yo pueda venir 7 días a la semana. Pero ¿cómo voy a predicar diciendo que Dios quiere que tú estés aquí todos los días a todos los cultos? Estoy añadiendo a la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay formas sútiles en que nosotros podamos añadir la palabra de Dios sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Y eso es un peligro muy prevalente. Querer estimar las tradiciones como igual a la palabra de Dios. Números 13 ahora. Así que vemos que Moisés añadió a lo que Dios había mandado originalmente. En vez de solo reconocer la tierra, les mandó a observar los habitantes, ver sus fortalezas y todo lo demás. Ahora vamos a ver el reporte que ellos traen. Leamos versículo 21 a 25. Hermano Aureo, ¿verdad? Oh, gracias. Si puede leer esos versículos. 21 a 25. Muy bien, gracias, hermano. Aquí vemos donde ellos salen a observar la tierra, reconocer la tierra, y también dice en versículo 22 que vieron hijos de Anac. Vamos a ver más adelante que estos eran gigantes. O sea que ellos hicieron exactamente lo que Moisés les mandó hacer, a ver la tierra y a ver los habitantes de esa tierra. Ahora vamos a entrar en la entrega de su reporte. Hermana Gloria, versículo 26 a 29, por favor. Sí, Números 13, versos 26 a 29. Capítulo 13, 26 a 29. De Números 13, sí. Muy bien, hasta ahí nada más por ahora. Vamos a ver, hermanos, que su reporte contenía dos aspectos. Primero las buenas noticias y después las malas noticias. Lo que vemos en versículo 26 y 27 son las buenas noticias. Mostraron el fruto del país, dice el final del versículo 26. Habíamos leído en versículo 23 que cuando regresaron de esa tierra, trajeron unos racimos de uvas, de higos y granadas, tan grande que dos hombres en un palo atravesando tienen que cargar estos frutos enormes. Así que ellos trajeron eso como señal, como símbolo de lo que había en esa tierra. Versículo 27 dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Hermanos, esta frase, una tierra que fluye leche y miel, se encuentra muchas veces en la Biblia. Vamos a Éxodo 3 porque aquí hay algo importante. Éxodo 3. Y cuando pensamos en una tierra que fluye leche y miel, no vaya a pensar, hermanos, que tenía ríos de leche o ríos de miel de las cuales la gente agarraba su porción. Sino una tierra que fluye leche implica que hay abundancia de ganado, de ovejas, cabros y cabras y vacas y todo eso, para tener leche. Cuando habla de tierra que fluye leche y miel, ¿de dónde viene la miel? De las abejas. ¿Qué es lo que sostiene las ovejas? Las plantas, la agricultura. Así que vemos una tierra que tiene prosperidad en cuanto al ganado, tanto como en la agricultura. Es buena tierra para sembrar, cosechar y tener ganado. Éxodo 3 ahora, versículo 8. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Mucho antes de Números 13, mucho antes de siquiera salir de Éxodo, Dios, cuando está comisionando a Moisés, le dice: mira, los voy a sacar de Egipto y los voy a entrar en una tierra que fluye leche y miel. O sea, antes de ellos siquiera reconocer esa tierra, Dios les había dicho qué es lo que iban a encontrar allá. No solamente aquí, sino en versículo 17, Dios dice lo mismo al final: los voy a entrar en la tierra que fluye leche y miel. Y hay muchos pasajes, no vamos a ver todos, pero en Éxodo, en Deuteronomio, hasta en Isaías, en Jeremías, hace mención de la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Cuando hay una tierra bien próspera, no se queda abandonada. Porque cada vez que vemos la tierra donde fluye leche y miel, Dios habla de los habitantes, cananeos, eteos, amorreos, etcétera, etcétera. Y eso es lógico. Si hay buena tierra, nadie la va a dejar abandonada. Hace un par de meses, cuando fui a Perú, estuvimos ahí hospedados adentro de muchas lomas, áridas y secas. Como estaba muy cerca de la mar, no crecía la vegetación, lomas peladas, nada, ni siquiera un sarmiento, hermanos. Solo lodo, por el salite que venía de la mar. ¿Y sabe qué? La mayor parte de esas lomas eran inhabitadas. ¿Por qué? Nadie quiere vivir allá. Nadie. Pero vas a un lugar fértil. Y por supuesto, en Perú, si te alejas un poquito de la orilla, de la costa, vas a encontrar la selva. Y ahí vive mucha gente, porque hay mucha vegetación, mucha prosperidad. Así que cuando Dios habla tierra, donde fluye leche y miel, donde hay prosperidad, tanto para ganado como para agricultura, obviamente va a tener sus moradores. Y Dios les había dicho: los voy a entrar allá, pero obviamente tenemos que tratar con los moradores de esta tierra. Ahora bien, Números 13 otra vez. Números 13. Los espías en versículo 27, trayendo las buenas noticias de su reporte, dicen: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Sabe lo que ellos confirman aquí? Que todo lo que Dios había dicho de esa tierra era cierto. Que Dios no estaba exagerando cuando allá en Éxodo les hablaba de una tierra donde fluye leche y fluye miel. Los espías confirman en ese hecho de que Dios sabía lo que estaba hablando. Que Dios no los llevó a esta jornada para decepcionarlos. Que Dios tenía todo bajo control. Ahora bien, son buenas noticias. Con sus ojos, el pueblo pudo ver que era cierto. Vieron las uvas enormes, vieron los higos y vieron las granadas, que el fruto de esa tierra. Pero tan pronto como escucharon las buenas noticias, que debía servir para fortalecer su fe, traen las malas noticias. Versículo 28 y 29. Hermana Imelda, por favor. Números 13. Números capítulo 13, versículo 28 y 29. Muchas gracias, hermana. En ese versículo vemos que el pueblo, después de hablar de la tierra que fluye leche y miel, cambian su reporte. Más el pueblo que habita aquella tierra. Pero ¿quién te mandó a reconocer el pueblo, la tierra? Eso fue la añadidura que hizo Moisés. Dios había dicho: reconozcan la tierra. Quieren hacerlo, está bien, vayan a reconocer la tierra. Pero como se fijaron en los moradores de esa tierra, Se fijaron que eran hombres enormes, hombres de grande estatura, grandes y fuertes, y los hijos de Anac, que eran gigantes. Van a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 1 y verso 29. Perdón, 28. Hermano Miguel. Amén, gracias, hermano. Deuteronomio, que está resumiendo la misma historia de Números, nos dice que el reporte negativo, las malas noticias, causó un desánimo, un desfallecimiento en los corazones del pueblo, porque dijeron que los moradores de Canaán son mayores y más altos que nosotros. Incluso cuando entras allá, sus ciudades son grandes y amuralladas, tienen defensas y tienen tecnología más avanzada que nosotros. Nosotros apenas somos siervos, esclavos, salidos de Egipto. No mucho sabemos de guerra, no mucho sabemos de defensa. Y estos saben bastante. Estos ya tienen sus defensas, tienen sus sistemas, sus estrategias. No hay forma de que nosotros venzamos a los moradores de Canaán. Otra vez dice los hijos de Anac o hijos de gigantes, porque los anaseos eran gigantes. Otra vez, vayan a Números 13. Y estoy tratando de resumir un poquito por el tiempo. Cuando ellos trajeron este reporte negativo, causó un alboroto en el pueblo. ¿Por qué lo sé? Porque en el siguiente versículo, verso 30, cuando Caleb habla, antes de él poder traer su reporte, tiene que callar al pueblo. ¿Qué implica? Que el pueblo estaba alborotado. Estaban muy felices cuando vieron los racimos de uvas, higos y granadas. Estaban felices cuando sí escucharon que Dios tenía razón, que era una tierra que fluía leche y miel. Pero ese gozo y esa esperanza de un día entrar allá fue abatido en gran manera cuando escucharon de los gigantes, cuando escucharon de las murallas, cuando escucharon de las fuerzas de los enemigos. Y están llorando, están gritando, están muy desanimados. Y ahora viene una voz de razón. Verso 30, el mismo Caleb. Hermana Sara, por favor. Muy bien, gracias, hermana. Caleb, uno de los espías, al ver el alboroto, hizo callar al pueblo para poderles hablar. Aquí algo muy práctico. No es muy ventajoso hablar con alguien y hacerles entender cuando están en un estado de mente que no les hace entender. Caleb decía, mire, ahora como están, no los puedo hablar, no me van a entender, me van a escuchar. Déjeme callarlos primero, calmarlos, tranquilizarlos primero. ¿No decimos así a nuestros hijos? Tranquilízate, cálmese. Y después, cuando están calmados, les hablamos. Caleb quiere calmar al pueblo para poder traer su reporte. Noten que su reporte era corto y franco. Dice, subamos luego y conquistemos esta tierra. Esto es, si demoramos aquí, pensando en las ciudades amuralladas, pensando en la estatura de estos gigantes, nos vamos a desanimar más. Así que ahora, cuando estamos con la emoción de tierra que fluye leche y miel, cuando pensamos en la prosperidad, debemos entrar. Ahora bien, Caleb vio las mismas cosas que los demás espías. Él vio lo mismo, pero su reporte era muy diferente. Vayan a Josué capítulo 14, hermano Elías, Josué 14, versos 6 a 8. Y vamos a ver qué tenía Caleb que no tenían los demás. Josué 14, versículos 6 a 8, por favor. Amén, hasta ahí nada más. Gracias, hermano. Cuando Caleb más adelante hace referencia de ese reporte que él trajo cuando fue enviado a reconocer la tierra de Canaán, él dice que refirió el negocio como lo tenía en su corazón. Vemos que Caleb tenía algo en su corazón que los demás no tenían. Mientras los demás estaban demasiado preocupados por las fuerzas de los enemigos, de los moradores de Canaán, Caleb tenía algo en su corazón que los demás no tenían. Y en versículo 8, él hace un contraste entre sus hermanos que menguaron, desanimaron el corazón del pueblo, pero él cumplió siguiendo a Jehová su Dios. Así que la diferencia entre el reporte de Caleb y los demás espías no era que fueron a ver otras partes, que unos fueron al sur y otros al norte. Por eso Caleb no vio los gigantes, bien los vio. Caleb vio las defensas, Caleb vio las murallas, Caleb vio todo lo que los demás vieron. Pero él tenía algo en su corazón que los demás no tenían. Ahora bien, ¿qué es lo que Caleb tuvo en su corazón? Una palabra pequeña, pero muy poderosa: fe. Tuvo la fe. ¿Por qué Caleb tenía fe? Porque el mismo Dios que los había sacado de Egipto, de las garras de Faraón, un hombre muy poderoso, y un pueblo muy poderoso, el mismo Dios que pudo abrir el Mar Rojo y hacerlos atravesarlo, el mismo Dios que los ayudó a vencer a Amalek en capítulo 17 de Éxodo, el mismo Dios que les había profetizado de la tierra que fluye leche y miel, es el mismo que prometió: cuando lleguen allá, voy a arrojar a los moradores de esa tierra para que ustedes entren. Los demás habían escuchado esa promesa también, pero no la creyeron, porque estaban enfrentados con gigantes, con defensas, con todo eso. Y dijeron: bueno, sí sabemos lo que Dios dijo, pero tal vez Dios no supo de los gigantes. Bien Dios sabía. Bien sabía, hermanos. Nada le agarra de sorpresa a Dios. Dios sabía exactamente lo que iban a encontrar en la tierra de Canaán. Pero Caleb tuvo fe mientras los demás no la tenían. A veces tenemos que seguir lo que hay en nuestro corazón en vez de seguir la mayoría. Porque la mayoría en este pasaje decía: no vamos a la tierra de Canaán. Son muy grandes, son demasiados, somos pocos, somos débiles. Pero Caleb tenía esa fe en Dios en su corazón, y qué bueno que él pudo seguir esa fe. Juan capítulo... el tiempo no lo permite, pero anótalo ahí. Juan 6, versos 65 a 69. Jesús estaba predicando, y en Juan 6, 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos anduvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, cuando Jesús vio eso, se dirige a sus discípulos y dice: ¿queréis iros vosotros también? ¿Quieren irse también? Pedro responde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe lo que Pedro y los demás siguieron en ese momento? La fe que tenían en su corazón, no a la mayoría. Porque de haber seguido la mayoría, no vemos los 12 apóstoles. Pero qué bueno que ellos siguieron la fe que ellos tenían. Caleb tenía la confianza que si Dios pudo obrar a favor de ellos en el pasado, lo podía hacer en el futuro. Hermanos, en la Biblia, la fe es algo invisible. Así nos dice Hebreos 11, verso 1. Algo que no se puede ver. Sin embargo, rápidamente, Hebreos 11, versos 29 a 30. Vamos a ver, hermano Erickson, por favor. Hebreos 11, versos 29 a 30. Vamos a ver lo que puede cumplir la fe. Gracias, hermano. Hebreos 11 habla de muchas de las hazañas cumplidas o hechas a través de la fe. Y vemos específicamente, hablando del pueblo de Israel, en verso 29, por la fe pudieron pasar el Mar Rojo. Y cuando lo intentaron, los egipcios fueron sumergidos. Y en verso 30 habla la caída de los muros de Jericó. ¿Saben qué era Jericó, hermanos? La primera ciudad que ellos enfrentaron cuando entraron a la tierra prometida. Está en el libro de Josué. Así que vemos un gran contraste. La mayoría de las espías vieron con sus ojos cosas que decían a sus corazones que no podemos. Son muy fuertes, son demasiados y somos pocos. Es lo que sus ojos lo decían. Pero Caleb, que tenía otro espíritu y tenía algo en su corazón que ellos no tenían, algo llamado o algo llamada la fe, él pudo decir, podemos vencer a esta tierra, porque él tuvo confianza en Dios. Si usted se recuerda, no vamos a hablarlo ahora, pero de esta batalla, por llamarlo así, en Jericó, los israelitas ni siquiera sacaron una espada. Rodearon la tierra o la ciudad de Jericó por 7 días. Y cuando tocaron sus trompetas el último día, ¿qué pasó? Desplomados los muros de Jericó. Pero mis ojos no pueden entender por qué pasó eso. No puedo encontrar la explicación científica por qué pasó eso. No importa. La fe no necesita explicación científica, hermanos. Es lo que queremos dejar dicho en esta mañana. La evidencia física, lo que vieron los hijos de Israel, la mayoría, en contra de Caleb, los muros, los gigantes, causó un gran desánimo en el pueblo. Pero Caleb mismo no pudo ser desanimado. Él no se dejó desanimar cuando escuchó a los demás. Vamos a Números 13 ahora, terminando este capítulo. Versos 31 a 33. Hermana Luz, por favor. Gracias, hermana. La última cosa, hermanas, en este capítulo es que esos espías, la mayoría, redoblaron su reporte. Redoblar algo es reiterarlo. O sea, ya dieron su reporte en versículo 27 y 28. Y cuando Caleb trajo otro reporte, ellos tienen que tomar decisión. O vamos con Caleb y confiamos en Dios, o redoblamos nuestras fuerzas en lo incorrecto. Nos quedamos firmes en la postura equivocada que tenemos. Y es exactamente lo que hicieron. En versículo 31 vemos que ellos repiten otra vez que no podemos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros. En el verso 32 vituperan, desacreditan, hablan mal de aquel país diciendo que traga a los mordores. Es una frase interesante porque acaban de decir que la tierra era muy buena, que fluye leche y miel. Y ahora, como tienen miedo de entrar por los mordores, dicen, no, esa tierra traga a sus mordores. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, más que todo, hermanos, creo que tiene que ver con la realidad de que cuando tú tienes una propiedad, un terreno bien fértil, los demás van a estar mirando. Y si en un momento dado, el rey fulano que está al país del norte quiere acaparar tu terreno, vas a tener que hacer guerra con él para defenderte. Entonces, en ese sentido, sí, hay mordores allá, pero siempre hay conflictos, siempre hay guerras, porque la gente quiere acaparar ese terreno para sí. En su estima, o por los números, o por los avances tecnológicos, el hecho de que Dios estaba con el pueblo de Israel no les valió nada. No podían decir honestamente que Dios no les había ayudado todo este camino. Nadie pudo decir eso. Pero en este momento, enfrentado con la evidencia física de los de que eran grandes y todo lo demás, y lo invisible, fe en Dios, optaron por decir, los que no conocen a Dios, es más, los que tienen dioses falsos, son más poderosos que nosotros que servimos a Jehová Dios. Es lo que dijeron. Lo que dijeron. No pusieron estima, no pusieron valor al hecho de que Dios había entregado ese terreno en sus manos. Terminando, la descripción que ellos dan de sí mismos en verso 33 dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Van a Isaías 40, por favor. Terminemos con esto. Una alta gracia, por favor. Isaías 40, versículo 22. ¿Quién sabe? ¿Es el nombre, verdad? Es alta gracia. No, perdón, estoy mal. Socorro. No sé por qué dije alta gracia. Gracias, hermana. En verso 22, el pronombre él está hablando de Dios. Lo pueden ver desde el verso 18. Todo es una descripción de Jehová Dios. El que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y miren cómo Dios mismo se compara con los habitantes de la tierra. Dice cuyos moradores de la tierra son como langostas. O sea, Dios en su tamaño enorme y con todo su poder, legítimamente se puede comparar con su creación, que nosotros somos langostas, saltamontes, esos animalitos, y Él está arriba de todo. La misma comparación de langostas hacen los hijos de Israel, bueno, los espías, negativos. ¿Sabes lo que estaban diciendo? Nosotros somos tan inferiores, como Dios es más sublime que nosotros, estos moradores de Canaán son mucho más sublimes que nosotros, mucho más fuertes. No hay forma de que nosotros los arrojemos del país. ¿Por qué? Por falta de fe en Dios. Hermanos, cuando hay una falta de fe, no hay límite al nivel a lo cual podemos bajar, desacreditando lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien, vamos a parar ahí. La semana que viene vamos a continuar con estos reportes en Números capítulo 14. A ver el efecto que tuvo en el pueblo de Israel. Muy bien, preguntas, comentarios rápidamente.